En este capítulo conocemos más a Momo González, uno de los jugadores más queridos del circuito. Aquí nos cuenta cómo empezó en el pádel, cómo era su generación cuando competía en menores y jugaba un año al revés y al año siguiente a la derecha. Y por eso mismo también nos da consejos para los que jugamos al drive y para los que juegan al revés. También nos cuenta lo que aprendió jugando al lado de Sanjo, lo que conoce de Chile y haciendo ficción con quién le gustaría jugar si pudiera soñar. Este es Momo González mano a mano en el capítulo número 90 de Rey Padel.
Rey Padel con Manuel Mayra.
Momo González, muy bienvenido a Rey Padel, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues aquí un placer estar con vosotros, de hablar contigo y con el público chileno.
Buenísimo. Mira, la pregunta que te voy a hacer para arrancar la conversa, ¿quién es Momo González?
Bueno, Momo González es un chico, bueno, ya no es tan chico, ya, de 26 años, jugador profesional de pádel. Que nada, que es una persona totalmente normal, alegre, feliz, porque está haciendo lo que le gusta, que al final a mí mi sueño siempre ha sido ser jugador de pádel y puedo estar viviendo de ello, así que nada, una persona totalmente normal como toda, feliz con lo que hace y que puede vivir de su sueño.
Bueno, decías que siempre fue tu sueño ser jugador de pádel y tú lo has contado en algunas entrevistas que a los 11 años dejaste el tenis que practicabas desde los 5 y te pasaste al pádel. Quería preguntarte qué te hizo tomar esa decisión o qué viste en el pádel que dijiste me voy por aquí y dejo esto otro que era el tenis.
Pues mira, no fue nada en especial. Al final yo al tenis entrenaba en un club donde empezaron a construir pistas de pádel. Y era como que para seguir dedicándome al tenis, como que tenía que dedicarme un poquito más profesional, en el sentido de, yo vivía en un pueblo del sur de España, en Antequera, y me decían que si quería dedicarme al tenis tenía que irme a una academia que estaba al norte de España, que estaba por Barcelona. Y bueno, yo me veía muy pequeño, no me veía capacitado para eso, entonces decidí el tenis, pues dejarlo un poquito más de lado, y como en el club en el que yo jugaba también había pistas de pádel, empecé a meterme en el pádel, me empezó a gustar, me empezó a enganchar, empecé como hobby, vi que se me daba bien, vi que era lo que me gustaba y surgió así, de la nada, la verdad, casualidades.
¿Y cómo era el mundo de los menores, de las competencias en menores en España, donde hay un tremendo nivel y donde entiendo que, bueno, te codeaste con varios que llegaron arriba a ser profesional? ¿Quiénes destacaban en ese tiempo en tus categorías o cercano a tus categorías? ¿Cómo era ese mundo?
Pues mira, yo es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo porque la verdad que es una de las etapas más bonitas que he vivido. Al final era hacías nuevos amigos, tú ibas al torneo y obviamente querías ganar. O sea, no te voy a decir que no quería ganar, pero al final tú ibas y lo principal era pasártelo bien con los amigos que hacías, con la gente. O sea, la competición era lo principal, pero no era solo eso. Era a todo lo que lo envolvía. Entonces, la verdad que fue una etapa muy bonita. Yo siempre he competido con Javi Rico, por ejemplo, ha sido mi compañero. He competido durante muchos años con él. Con Javier González Barahona, con Coqui Nieto, con Alejandro Galán, que al final era un año más grande que yo, entonces también he competido mucho contra él. Yo creo que son los principales de mi categoría contra los que he competido. Es decir, que Ale Galán al principio no, en menores no destacaba mucho, pero ojalá hubiese sido yo igual, no destacar en menores y después ser número uno del mundo. Pero bueno, yo creo que al final también con las personas que mejor me llevo a día de hoy en el circuito profesional son con los que coincido en menores. Entonces, lo que te digo, al final la época de menores te lleva muchas amistades y muy buenas.
Y en ese tiempo, Momo, tú decías, por ejemplo, Javi Rico va a llegar, Ale Galán va a llegar, ¿se podía distinguir un poco eso?
A ver, sí, si te digo la verdad, todos los que han llegado, tú decías que iban a llegar, pero también hay muchos que tú pensabas que iban a llegar y no han llegado, ya sea porque, bueno, pues porque se han dedicado a otra cosa, pues porque o han entrenado menos o simplemente no han llegado por múltiples factores, pero también ha habido, igual que la gente que ha llegado, yo sí lo pensaba, ha habido otras personas, por ejemplo, en mi categoría, yo me acuerdo que siempre los que ganaban eran dos jugadores que ya no compiten, son Curro Soriano y Fernando Romero. Y me acuerdo que hubo un año que ganaron todos los torneos sin perder un solo set. O sea, imagínate la superioridad que nos tenían a todos. Y justo ninguno de ellos dos compite. Entonces, ya te digo que al final había personas que tú creías que iban a llegar, pero por múltiples factores, pues no se dio el caso.
¿Y tú cuándo dijiste yo en realidad voy a llegar o estoy llegando?
No sé si yo, o sea, yo por dentro pensaba siempre que, yo al principio, bueno, empezaba, primero empecé como hobby y después ya poco a poco yo decía, veía que ya quería dedicarme a esto, que digo, voy a llegar, voy a llegar, yo por dentro siempre me lo decía. Pero creo que fue el paso de los 18 años a absoluto, el paso de menor a absoluto, cuando dije, quiero dedicarme a esto. Y quiero intentarlo, quiero probarlo, quiero ver si de verdad puedo vivir de esto, estoy capacitado para estar entre los mejores. Y yo creo que ese fue el momento exacto en el que dije, vamos por ello.
¿Y cómo fue la elección del lado? ¿Siempre jugaste de un lado o de los dos? ¿Cómo te fuiste perfilando a un lado de la cancha?
Pues mira, menores jugaba cada año en un lado distinto. Es más, allí menores durante 6 años y jugué 3 años en la derecha y 3 años en el revés. O sea, para que veas. Además, no fueron los 3 primeros años en un lado y los otros 3 en otro. No, no. Era un año en un lado, otro en otro. Un año en un lado, otro en otro. O sea, iba todo el rato cambiando. Y a partir de los 18 sí me fui un poquito más para el revés. Es más, desde los 18 años habré jugado algún torneo suelto en la derecha, pero mi posición normal siempre era al revés. Entonces llevo 8 añitos jugando siempre, prácticamente siempre en esa posición.
¿Y por qué a los 18 te fuiste al revés? ¿Hubo alguna razón, algún compañero que te llevó hacia allá?
Pues mira, empecé a jugar con los 18 años con José Carlos Gaspar, que es una pareja con la que estuve 2 o 3 años más o menos, donde hice mi último año menor y también competí los 2 primeros años de absoluto. Él era zurdo, entonces tenía que jugar al revés. Y además yo también me sentía quizá un poquitín más cómodo en el revés. Entonces se juntaron ambas cosas y como prefería jugar en el revés y tenía que jugar con un compañero zurdo, digo, pues ya está, la combinación perfecta.
Buena escuela, haber jugado a los dos lados tanto tiempo, ¿no?
Sí, al final, a ver, a día de hoy estoy jugando en la derecha, ya te digo, yo creo que poco a poco, yo creo, yo mi pensamiento, no te digo que vaya a pasar, pero mi pensamiento es que poco a poco yo creo que los jugadores van a empezar más, quitando los zurdos, van a empezar a jugar más de los dos lados, porque al final el cambio de lado te puede dar mucha ventaja, puedes pitar regal. Yo creo que, bueno, sobre todo en la época de menores, que no sé, un jugador no se encasille en un lado, sino que sepa competir en ambos.
¿Y qué te gusta del revés, Momo?
A mí del revés me gusta que tiene mucha pista, que tiene mucho campo libre, mucho. Yo soy un jugador que le gusta mucho correr, que mientras que juega mejor cuando más está corriendo, más pista abarca y todo eso, aunque sea pequeñito, pero que no abarque con la longitud, pero abarco corriendo. Es lo que más me gusta, porque veo mucho espacio, veo mucha pista para correr, para poder meterme en el campo del compañero, para poder hacer daño. Yo creo que es lo que más me gusta del revés.
Si tuvieras que dar un tip a alguien que juega al revés, ¿qué le dirías?
Que no se motive mucho y no se juegue muchas fichas. Que juegue tranquilo, que al final, aunque tenga mucha capacidad de generar puntos, es importante trabajarlo y en el momento que le veas una rendija para poder ganarlo, ir a por él, pero no con una locura, sino con el punto ya trabajado.
Un mini break en la conversa con nuestro partner TonyBet, un sitio de apuestas deportivas con más de 10 años de experiencia. En TonyBet puedes jugar en línea desde cualquier parte del mundo en un entorno seguro, justo y confiable. Sigue el Instagram @TonyBet-CL y juega responsablemente en TonyBet.com, porque los mejores deportes están en TonyBet. Y ahora te pregunto del otro lado, ¿qué es lo que te gusta de jugar al drive?
Pues a mí de jugar a la derecha lo que me gusta es primero algunos golpes, por ejemplo, creo que me gusta mucho hacer la volea de revés y la bandeja desde la derecha, al final son golpes naturales y después como que veo más fácil controlar el partido en ese sentido. A ver, no sé cómo explicarlo, controlar en el partido, de decir, de mover al rival, de tirar el globo, de generar espacio. Igual que veo más difícil ganar los puntos, pero veo más fácil generar ángulo y generar espacio. Yo creo que es lo que más me gusta de ahí. Al final tú tampoco tienes la. Yo al ser diestro no tengo la necesidad, no tengo el hecho de sí o sí tener que ir yo a ganar puntos, porque se supone que tengo un compañero que debe ganar los puntos. Yo al final lo que me gusta es que yo tengo que hacer mi trabajo de generar espacio para que mi compañero lo gane. Entonces no tengo esa presión yo de tener que cerrar los puntos.
Si tuvieras que darle un tip a alguien que juega a la derecha, Momo.
Le diría, en este caso le diría que juegue muy tranquilo, más tranquilo todavía que en el revés. Al final la derecha yo creo que premia mucho la paciencia, el trabajar muchísimo el punto, bueno, no sé que sea un zurdo que le pegue por todos lados, pero por lo general yo creo que premia mucho la paciencia, que busque generar siempre espacio para que su compañero pueda entrar para rematar.
Momo, uno te ve así por los partidos, por las pantallas, por televisión o por donde uno esté viendo y te ve demasiado rápido y con muy buenos reflejos. ¿Eso lo entrenas, Momo? ¿Entrenas tu rapidez? ¿Entrenas tus mismos reflejos o es algo natural que viene contigo?
Hay un poco de todo, hay un poco de entreno, obviamente, es algo que se puede entrenar y algo también que viene de, por así decirlo, innato, se puede decir. También yo no me considero de los más rápidos en tema reflejo y tal. Sí me considero quizás de los más rápidos moviéndome, pero en tema reflejo, en tema choque que es de volea y tal, yo no me considero, es más, no me considero ni bueno. Creo que hay mucha gente mucho mejor que yo. Entonces es un tema que yo creo que sí se puede trabajar, que yo debo de trabajar principalmente. Y algo ya te digo, que al principio yo creo que es innato, pero algo que se puede trabajar, porque hay gente que quizás no lo trabaja y lo hace mucho mejor que tú. Al final es lectura de bola, que eso, la lectura de bola al final casi nunca se trabaja, es cómo tú ves el pádel, cómo crees que el jugador va a tirar la bola, y lo demás ya sea rapidez, que eso sí se puede trabajar.
Y si te pregunto por tu golpe favorito, Momo, ¿cuál dirías que es?
Yo creo que la bandeja. Porque creo que es un golpe con el que hago mucho daño y también es un golpe que creo que lo tengo bastante seguro, que es un golpe que yo repito muchas veces a lo largo del partido y suelo tener pocos fallos y me da muchos puntos ganadores o mucha ventaja. Entonces yo te diría que es el mejor que tengo.
Yo alguna vez te escuché en una entrevista que contaste esto y yo lo he contado y la gente no me cree, pero quería aquí comprobarlo contigo, que es que no sabes poner el overgrip y tienes que pedirle a alguien siempre que te lo instale. ¿Es así?
Sí, ya estoy empezando a aprender porque ya me daba vergüenza pedirlo. Siempre me lo ponía a mi padre cuando era más pequeño y hasta hace quizá un mes que empecé a ponerlo yo, 2 meses. He aprendido, así que vamos a poner ahí un ticket. Era más fácil de lo que creía, la verdad que siempre se lo daba a otro día, dificilísimo. Pero no, ya he aprendido.
Bueno, de tu historia y de tus compañeros, quería preguntarte por dos que son leyenda y qué es lo que aprendiste o si te nombro a, por ejemplo, Gaby Reca, ¿qué imagen se te viene a la cabeza? ¿Qué aprendiste de él? ¿Alguna cosa que se te haya quedado de compartir pista con una leyenda como Gaby Reca?
Pues mira, también tuve la suerte de que durante una época Gaby Reca me entrenó y la verdad que fue espectacular. A mí Gaby lo que más me gustaba era la lectura que tenía de juego. O sea, yo me acuerdo de antes de sacar decirme tal cual lo que iba a pasar, de sácala aquí porque te va a jugar en este lado, entonces tú haces esa bola y la bola te viene por aquí. Y pasaba tal cual. O sea, me parecía que era un jugador que tiene una lectura increíble, de cuando me ha entrenado también tenía esa lectura, entonces podría destacar mil cosas de él, pero además le tengo un aprecio increíble. Pero lo que más destaco creo que es eso, sin duda.
Y algo más reciente de Sanjo también, algo que se te haya quedado de compartir con él, de aprender de esta otra leyenda como es Sanjo.
Pues mira, también te digo la lectura de juego, pero a mí lo que más me impresionaba de Dani era la sencillez con la que hacía cosas, o sea, las cosas difíciles, la sencillez con lo que lo hacía. O sea, de una bola que te venía complicadísima, te hacía un globo paralelo perfecto y tal y como lo hacía, te daba la sensación de que era súper fácil. Y después tú lo intentas y dices, no, tan fácil no. Entonces yo creo que con la simpleza con lo que hace las cosas difíciles. Creo que es único en ese sentido y es difícil de imitar o imposible.
¿Y te acostumbraste al punto de oro?
Acostumbrado estoy, pero ya te digo que no me gusta. Yo,
Prefieres la
ojalá se quite,
ventaja.
vuelva a ventaja, porque al final es mucha tensión. Yo creo que para el espectador es muy bonito, porque al final genera mucha tensión, pero para nosotros, al final, yo pienso que puede desvirtuar un poco el resultado, porque puedes perder 6-0 y que se haya decidido en 6 puntos de oro. O sea, a mí no me ha pasado eso, pero sí me ha pasado perder 6-1 o 6-2 y que hayan sido 5 puntos de oro. Entonces, o al contrario, también me ha pasado de que he ganado yo 6-2 y han sido 5 puntos de oro que he ganado yo. Yo lo veo un poco irreal, no me gusta, pero ya estamos acostumbrados, ya no nos queda otra.
¿Y a los micrófonos en los banquillos, Momo? ¿Te acostumbraste?
Sí, tampoco, como yo no hablo mucho, pues, me da mal. en los banquillos soy tranquilito. Pero sí, a mí no me importa que estén los micrófonos en el banquillo, no es algo que me moleste, la verdad. Da igual. Si la gente tiene que saber lo que nos decimos, que no pasa nada.
¿Y qué te desconecta del pádel? Ustedes ya, bueno, entrenan todo el día, varias veces en doble turno, viajan mucho, están muy metidos en lo suyo, pero hay cosas que te desconectan y que debe ser bueno también desconectarse a veces.
Pues a mí lo que más me desconecta es venir a Málaga, que es donde vivo, irme por ahí con los amigos, no de fiesta porque no soy fiestero, pero sí me gusta ir a comer por ahí fuera, pasar un rato con ellos. Yo diría que seguramente eso sea lo que más me desconecta del pádel, aunque mis amigos son unos frikis del pádel, juegan al pádel y no paran de preguntarme cosas de pádel. Pero
¿Y te hacen jugar con ellos? ¿Te dicen juega con nosotros, no?
pero no juego nunca. Quizá una Navidad y poco más. Pero sí, yo creo que es lo que más me desconecta, sin duda.
Y si te digo Chile, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Vamos.
Pues mira, lo primero que se me viene a la cabeza es la afición, porque yo la primera vez que estuve en Chile ha sido este año, en el World Padel Tour de allí. No sé, como nunca había jugado allí, pues no lo sabía, pero no esperaba quizá esa afición, la gente tan cálida, volcándose con nosotros, el estadio lleno. Fuese por donde fuese, oh, una foto, oh, no sé qué. No sé, sentía a la gente muy metida en el pádel, en los torneos. A mí yo creo que es lo que más me impresionó y que seguro que esto sigue subiendo y va a ser todavía más.
Parecían estrellas de rock en ese torneo acá en Chile, ustedes,
Sí, totalmente, ya te digo, nosotros íbamos andando por el club y como nos viesen pasar, era todo el mundo nos venía a nosotros, pedirnos fotos, autógrafos y la gente súper cálida, súper simpática, súper buena con nosotros, tratándonos de 10, el estadio lleno, cuando jugábamos partidos la gente lo vivía, lo gritaba, todos los puntos. Yo era una sensación que yo sabía que había afición, pero no sabía que había tanta, entonces yo creo que es lo que más me impresionó y lo que más me impactó.
Y antes de venir, Momo, ¿tenías alguna idea de Chile o habías escuchado algo, quizás por el fútbol, por el tenis, por el deporte o alguna otra cosa? ¿Tenías alguna cosa en la cabeza de Chile?
A ver, yo de Chile lo que conocía, que en el Mundial no había ganado en el último Mundial a España, en la fase de grupo. Y después de tenista, sí, Fernando González, me acuerdo. Y bueno, y conocía a Javi Valdés, que Javi Valdés, otro jugador allí, número uno de Chile, que es una gran persona. Y es verdad que él siempre me había hablado bien de Chile, entonces lo poco que sabía.
Bueno, y ahora, Pala Tour, vuelves a Chile, seguramente vas a volver a vivir esto de que la gente los reconoce, quiere estar cerca de ustedes y quiere verlos jugar y sacarse una fotito. ¿Cómo vas a enfrentar eso? ¿Con quién te gustaría jugar? Que vienen hartos compañeros ahí del profesionalismo que van a estar ahí unos días acá en Chile.
Pues mira, la verdad que con mucha ganas de ir a Chile, ya te digo, al final tengo una imagen buenísima y yo creo que esto, como te he dicho, yo creo que solo va a subir. ¿Y con quién me gustaría jugar? Pues me da igual. Sé que te diría quizás con Paquito Navarro, por ejemplo, que no he jugado. Vamos a dejarlo con él o con Chingoto, que me llevo muy bien con él. Con Tapia creo que también va, ¿no? Si no me equivoco. Con Tapia, que obviamente ahora mismo es número uno del mundo, que no va a querer jugar con él. Yo qué sé, es que cualquiera me sirve para jugar, creo que son todos jugadores increíbles.
Lo bueno, como sabes jugar bien a los dos lados, puedes elegir a varios compañeros, no tienes problema.
Y sí, es la suerte que con quien me pongan, más o menos puedo dar el cante al menos.
Momo, un millón de gracias por el tiempo, un gustazo y bueno, acá a ver si seguimos la conversa, ¿te parece?
Perfecto, allí nos vemos seguro, 100%.
Un abrazo, Momo.
A vosotros, saludos.
Si te gustó este capítulo, comparte el link con un amigo, suscríbete en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y recuerda que también puedes escucharnos todos los viernes a la 1:30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, 105.1 en Santiago y pauta.cl en todo el mundo. Publicidad, ideas, comentarios o lo que quieras decirnos, escríbenos por mensaje directo en nuestro Instagram @reypadel.